de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Hoy comienza el 7º Congreso Internacional de Agroecología en la Universidad de Córdoba bajo el lema Repolitizando los sistemas agroalimentarios. Va a reunir alrededor de 300 personas cuyas contribuciones girarán en torno al papel de la agroecología en la lucha por la vida desde procesos colectivos, emancipadores y sustentables. Según ha informado la Universidad de Córdoba, que organiza el Congreso a través de su Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, junto con el Grupo de Investigación de Economía Ecológica y Agroecología de la Universidad de Vigo y el Observatorio de Soberanía Alimentaria y Agroecología, el conclave parte de la base de que la agroecología no puede ser solo una técnica o un método de producción a intensificar. Hoy queremos que nos hable más de todo esto y para hacerlo tenemos al otro lado del teléfono a David Gallar, que es integrante del comité organizador de este encuentro. Señor Gallar, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo se repolitizan los sistemas agroalimentarios? ¿Para construir qué?
Para construir alternativas, la verdad. Alternativas a una forma de hacer agricultura, de producir alimentos y de consumir que deje la vía en la que estamos actualmente, en la que a pesar de, bueno, de por lo menos en los países del norte global, ¿no?, en los que parece que hay mucha disponibilidad, no tenemos grandes problemas de acceso, donde tenemos acceso a muchos productos, mucha variedad, con mucha publicidad, donde nos ofrecen que hay mucho de todo, pues en realidad la agricultura y la alimentación a nivel mundial pues está generando unos problemas y además está vinculado a unos problemas muy graves a nivel global. De primeras es la cuestión del hambre, que es el más acuciante a nivel internacional, donde hay 800 millones de personas que están pasando hambre a nivel internacional. Y luego otro gran problema, que ese ya nos afecta quizá incluso más, que es la cuestión de las enfermedades, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, en las que hay más de 1.000 millones de personas que están teniendo estos problemas vinculados a la alimentación.
En ese sentido, nos hablaba del hambre y yo quería, bueno, recordando cuando empezábamos a hablar de transgénicos hace ya muchos años, nos decían, bueno, los productos modificados genéticamente serán la posibilidad de que se acabe el hambre en el mundo. Bueno, ¿esa apuesta de la agroindustria por este tipo de productos se ha demostrado fracasada?
Se ha demostrado fracasada porque según la FAO los datos de gente que está pasando hambre en el mundo no han descendido significativamente y en ningún caso están vinculados a estos transgénicos. Los transgénicos están copados fundamentalmente por 3 o 4 grandes cultivos que en muchos de los casos no están vinculados a la alimentación, a responder a las necesidades de alimentación de la gente. Te pongo el caso del algodón transgénico, que es fundamentalmente para textil o para aceites, para biocombustibles, la colza. El maíz también, que se está utilizando fundamentalmente para agrocombustibles, es decir, no están sirviendo para dar de comer a la gente, sino que están dando de comer a los coches y a la industria. Y luego, por otro lado, la soja, que es el otro gran rubro de los transgénicos, que fundamentalmente está orientado a alimentar a los animales en forma de pienso para generar una dieta a nivel global que tiene unas consecuencias ecológicas, energéticas, brutales y en términos de dieta y de enfermedades que no está sirviendo para responder, está sobrealimentando a una parte de la alimentación de la población mundial con unos problemas de obesidad, de sobrepeso descomunales y está sin dar respuesta a todas las poblaciones locales y a otra forma de construir sistemas agroalimentarios donde en vez de producir soja transgénica se podrían estar produciendo alimentos de proximidad con una dieta mucho más diversificada y respondiendo a las necesidades nutricionales de cada una de las poblaciones.
Uh-huh. Señor Gallar, bueno, como nos está contando, este análisis y esta apuesta por alternativas parte del análisis del modelo hegemónico de esa agroindustria y en ese análisis a mí me gustaría preguntarle cómo se entiende que con ese nivel de producción que hay, que ha aumentado, como decíamos, se tiren alimentos, que haya alimentos que no lleguen a la boca de personas.
Bueno, es un problema de que en realidad a la agroindustria no le interesa tanto alimentar a la población, sino como generar commodities y generar plusvalía. Al fin y al cabo no le importa, lo que le importa es poder vender los productos. Da igual si se comen o no se comen, si se despilfarran, si no llegan, da igual. El objetivo de la agroindustria es hacer de la alimentación una mercancía. Por tanto, lo importante es generar euros, dólares o la moneda que sea. No responder a las necesidades de que la gente pueda comer más y mejor en las condiciones de una producción ecológica que no afecte al medio ambiente. Ese es el kit de la cuestión, y por eso planteamos el lema del Congreso como repolitizar los sistemas agroalimentarios, para que pongamos las necesidades de la gente de alimentación, las necesidades nutricionales de la gente en el centro, y que para dar de comer a la gente no estemos destruyendo ni a personas, ni al medio ambiente, ni a la naturaleza.
Y señor Gallar, ¿pueden convivir la agroecología y ese modelo agroindustrial?
Pueden convivir, porque de hecho lo están haciendo. ¿Es deseable? Pues en nuestra opinión, evidentemente. Es que la agroindustria genera unos impactos terribles en muchos de los territorios a nivel internacional. En todos los ámbitos tiene unos impactos medioambientales que son descomunales, en términos de erosión, de pérdida de suelo fértil, de deforestación. En términos sociales está generando destrucción del medio rural, está generando desplazamiento de poblaciones. En términos económicos no está facilitando que todo el mundo pueda acceder, o que por los pequeños productores, campesinos y productoras en otros lugares, que consiga unos precios justos por producir alimentos, y lo estamos viendo en el Estado español, por ejemplo, con la cuestión de la leche o con la cuestión de los cereales, y a nivel internacional, a nivel europeo y a nivel global, la destrucción de pequeñas explotaciones agrarias es descomunal. O sea, tiene un ritmo salvaje, y eso es una expulsión permanente de pequeños productores que se va quedando la gran agroindustria para no dar de comer bien a la gente, sino para generar más beneficio propio.
Y en esas alternativas que, bueno, van a poner en común y que van a analizar y abordar en este congreso, ¿qué nos destacaría? ¿Qué ejemplos hay en el mundo en torno a crear alternativas a ese modelo agroindustrial?
Pues alternativas hay en cada sitio, hay una necesidad y una demanda y unas habilidades y unos recursos, pero fundamentalmente hay algunas cuestiones que pasan porque se pueda acompañar a los agricultores, a los campesinos, a los pequeños productores, hacia formas de agricultura que sean mucho más sostenibles, que sean mucho más respetuosas ecológicamente. Los productores y las subvenciones y las políticas públicas tienen que, por un lado, limitar o restringir el uso de productos químicos que contaminan suelo, agua, aire, alimentos y a las personas que lo trabajan, porque generan alimentos muy baratos, pero en realidad con los costes ocultos que son brutales. Por lo tanto, la transición en finca hacia agricultura ecológica o hacia agricultura sustentable es fundamental. Construir canales de comercialización distintos donde productoras y consumidoras podamos tener un precio justo, donde el beneficio no se lo quede la gran distribución como está ocurriendo actualmente. Más o menos está viendo, según los cultivos y los productos, puede haber hasta más de un 400% de desfase entre lo que recibe el productor y lo que pagamos las consumidoras. Entonces necesitamos canales de comercialización que sean mucho más cortos y mucho más directos. Cortos porque no vengan de la otra punta del mundo. Ahora mismo en el Estado español, por ejemplo, estamos la media de kilómetros que recorren nuestros productos, casi de 4.000 kilómetros. Necesitamos que nuestros alimentos vengan de más cerca, que tengamos relaciones mucho más directas y mucho más justas con las productoras para construir otra forma de alimentarnos también.
Y en torno a esto, estamos viendo cada vez más productos ecológicos en los lineales de supermercados, en esas grandes distribuidoras donde entra la misma lógica del acaparamiento que hacen las distribuidoras de esos beneficios, también esos productos viajeros ecológicos. Bueno, esta entrada en las grandes superficies de los productos ecológicos es un riesgo.
Pues sí, evidentemente sí. A ver, es una oportunidad porque por otro lado está dando a conocer los productos ecológicos a una gran parte de la población que sigue yendo a esas grandes superficies a comprar. Tiene el riesgo de que reproduce, como bien decías, reproduce las mismas dinámicas de grandes empresas, grandes explotaciones, grandes fincas que a través de procesos de acumulación de capital lo que hace es sustituir grandes monocultivos de un tipo de producto por otro. No es que estemos, por supuesto, en contra de que entren en estas grandes superficies. Lo que estamos diciendo es que sería razonable y sería mucho más sostenible que los alimentos ecológicos certificados o con otro tipo de certificación, que lo estaremos discutiendo a lo largo del Congreso, puedan acceder a través del pequeño comercio y del comercio de proximidad, donde se generan unas relaciones, se genera un tejido empresarial, un tejido social, un nivel de empleo mucho más razonable y que está mucho más vinculado a cada uno de los barrios y cada uno de los pueblos, y no a seguir alimentando a los grandes actores del sistema agroalimentario que ya tienen suficientes capitales y tienen ya suficiente cuota de poder en todo esto.
Bueno, pues seguiremos hablando de lo que sale de este congreso y queríamos empezar hablando con David Gallar, que es integrante del comité organizador de este encuentro, cuyo lema es Repolitizando los sistemas agroalimentarios. Señor Gallar, gracias por acompañarnos.
Un placer.